You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía y tengo el gran placer y honor de tener por primera vez en este podcast al actor y comediante José Oyola. Mira eso, qué bello.
Gracias.
¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien?
Estoy súper bien. ¿Y tú?
Yo estoy chilling, no me puedo quejar. Ahorita salí y había pizza y cogí un canto. O sea,
bueno, desde el 20 de septiembre de 2017... En Puerto Rico cambió la definición de lo que es estar bien.
Lo que es estar bien. ¿Verdad? Oye, ¿verdad? Rápido, tú sabes, porque obviamente, tú sabes, por los pasados, lo que se siente que han sido como 3 meses, pero realmente ha sido mes y pico. ¿Cómo te ha tratado María? O sea, ¿el huracán te jodió la casa, la existencia o qué es la que hay?
No. Mira, lo peor que me pasó fue que se me rompieron 2 cristales del carro.
Ah, ok.
Pero el carro no era mío, era de mi papá. Ah. Pero yo lo tenía.
Got it.
Y lo estaba cuidando.
Pero, estaba car sitting
¿cómo
y
voy
se
a odió? Cuidar yo el carro en un huracán?
Sí, sí, ya ahí tú estás fuera de la culpabilidad.
Exactamente. Así que, de verdad, mi apartamento bien. Yo la pasé solo en mi apartamento.
Ay, bendito. ¿Por qué? O sea, ¿porque quisiste o porque tuviste este el momento para yo tener some me time?
Este es el momento para yo tener, leí, me puse al día con un par de libros. No sé.
Es que bueno saber.
Momento, fíjate. Lo hice en Irma y después en María lo hice a propósito, como que no, esto lo va a pasar solo porque me gustó
porque te gustó la experiencia.
La experiencia de Irma, sí, sí. Nice. No, es que yo vi, qué sé yo, como, no sé. Me sentí safe, no tenía...
Te sentiste safe, sí. Tú sabes, tú entraste a Facebook y pusiste marked as safe, estamos vivos. Que esa ha sido la jodida frase, estamos vivos, todo el mundo
está
vivo.
Estamos vivos y eso es de Fikis Moncho.
Yo... ¿Eso es de eso?
Yo espero que no. Yo espero que sea simplemente por que de verdad frase. Me importa el ser humano y que de verdad quieres que sepa, mira, sobreviví a esta catástrofe natural. Estoy vivo y no del gángster.
Exacto, importante.
Bueno, que el gángster me da risa, pero...
Yo quisiera saber, pues, porque ahorita te presenté como actor y comediante, ¿cómo es que...? O sea, ¿qué fue lo que despertó tu interés inicialmente en lo que viene siendo el mundo de la arte?
Diache, mano, yo hago...
Ahí fue, papi, te jodiste, tú anda para el carajo.
Es que yo hago teatro desde que soy bien chamaquito, mano. Por casualidad, como que... No sé, mi teoría ahora de grande sobre yo analizando mi yo...
Tu interés y todo eso.
No, mi yo niño.
Ah, tu
yo,
niño, ok.
Mi yo niño... Creo que es que yo hablaba mucho en el salón, porque a mí siempre las maestras me cogían como para las obritas. Y yo pensaba que era algo bien normal.
Ah.
Después me doy cuenta que aparentemente no.
Ok.
O sea, que yo hago teatro muy, muy... Así normal, qué sé yo, cuando estaba en la iglesia, cuando estaba en ese flow. Y...
¿En la iglesia hacen teatro? O sea, bueno, tú dices, como los eventos de que si el bautismo, o sea, el bautismo no es.
En la iglesia que yo iba,
cosas de Navidad.
En la iglesia que yo iba, que yo era de mi abuela. Exactamente, en la iglesia que yo iba, que era la de mi abuela, pues la esposa del pastor.
Ah, sí, yo, bueno, ahí, sí. Hay religiones, sí, no, eso suena bien. Yo creo que los sacerdotes son los que no se pueden casar. Yo creo que los pastores hacen lo que les salga.
De verdad, no me importa ese programa de ella. Yo sé que yo hacía obras cuando era chamaquito y en la iglesia con ella.
Sí, so y, que eso, mano, eso fue algo que no fue, so, entonces no fue iniciativa tuya, fue que como que tú dijiste, las maestras te sacaban.
Para mí como para que sí. Hiciera. Era casi siempre la maestra español de las casualmente de la elemental en cuarto grado, me acuerdo que español, hice como dos obras, sí.
Okay. Ah, bueno, me imagino porque tienes que no hacer muchas cosas de literatura y
ajá,
eso.
Ajá, y no todas las escuelas había teatro, ¿sabes? Como que eso va y viene, las clases de teatro en las escuelas claro. públicas. Yo siempre estuve en la pública.
Sí, no, yo también. Yo esa es la que, o sea, en donde la clase del teatro era electiva en la gran yo, mayoría de los
inclusive,
casos.
Inclusive, nunca hubo clases de teatro en mi escuela hasta la high school.
Ok. Ah, en verdad.
Hasta la high school no hubo electiva de teatro.
Yo por lo menos en intermedia. En intermedia, no. Pues, yo estaba metido un poquito en eso de
no,
teatro.
No, yo no. Yo estaba en teatro del pueblo, de San Lorenzo. En ese momento, mi mamá se había mudado a San Lorenzo. No sé por qué.
¿Tú eres de...?
Yo soy de San Juan de Puerto Nuevo.
Ok. Y entonces, tú estabas haciendo teatro también en el pueblo de San Lorenzo.
Pues mira, eso es a lo que iba a llegar. Cuando yo decido voluntariamente hacer teatro, o ser actor, ¿verdad? Porque ahora yo... Aquí todo el mundo se llama teatrero. ¿Has escuchado eso? Yo no me considero teatrero, yo me considero actor. Okay. Pero es otro tema, hay gente que
claro.
pelea. No sé, yo pues, quiero actuar.
Claro.
La cuestión es que cuando estoy en octavo grado, tengo 13 años y estoy ayudando a un vecinito mío pasar línea. Como que me da curiosidad, como que lo estoy ayudando y... Y digo, oye, qué cool. ¿Y esto qué es? O sea, no, ya yo había hecho como que cosas así en como te dije, en la escuela. Uh-huh. Antes. Pero no era lo mismo. Como que era una... Estaba viviendo en un teatro como tal.
Proper. Esto sí, no es como que la tarimita en el centro ahí, al garete.
Le pregunté y me dijo, las audiciones. Me dijo, fui a las audiciones de ahí, del pueblo, que en San Lorenzo el teatro está... al lado de la plaza pública. Y, mano, esa primera audición yo tuve que haber soqueado tanto.
Y todo.
Me mandaron a hacer como un ejercicio de barrer, no me acuerdo, whatever.
Un ejercicio de barrer. Así imagino, pantomima, cosas
yo
así.
Yo tuve que haber soqueado.
Esa es la clásica. Que eso es casi improvisación, si te fijas. Porque así mucho, o sea... Porque también yo he hecho improvisación. Y eso es una de las cosas que hacen a veces. Como sí, que tienes que pintar el área.
He cogido muchos talleres, ¿sabes? Que no tengo tanta calle de impro como tengo stand-up.
Ok.
Pero para nada. Ni se compara. Pero he cogido muchos talleres de impro. Y he hecho mi share of improv. Pero no... Fíjate, no puedo decir que soy improvisador, hermano.
Improvisador. Eso está... Esa pendejada...
Eso es algo...
Esos son otros 20. Eso es otra cosa así que tú sabes. Casi la gran mayoría de las veces que alguien dice, yo soy improvisador. No es improvisador nada. No. O sea, lo digo porque...
Sí, la gente que hace impro...
Mucha gente se cree que improvisar es... sacarme las cosas de la manga y ya. Y es como que, ok... Eso es una faceta, pero más que nada uno tiene que estar pendiente a tus compañeros.
Sí, hay un montón de cosas y pues hay unos diferentes formatos, ¿no? Diferentes formas de hacer las cosas, como que yo pienso que... No, o sea, obviamente es improvisado, pero le da una estructurita que siempre, a uno le gusta. Es como un happy medium.
Ajá.
Ellos van a improvisar, pero sobre esto.
Exacto.
Y eso a uno le da un gran de dónde... pararse también de dónde ver quién es bueno y quién es malo.
Correcto.
Yo considero que no tengo calle, no es que sea malo, pero soquea un poco.
Oh, bueno, pero yo creo que eso, quizás eso a mí me consta que quizás eso es porque la apreciación y el valor que tú le tienes a ese arte. O sea, que uno reconoce, mira.
Es yo, que yo de no, verdad, yo, no, la no, gente que entrena bien duro y que lleva años haciéndolo, es como que... ¡Wow! ¡Qué bien lo hacen! They make it seem so easy, como se supone, ¿no?
Ese es el juego.
Ese es el punto.
Y tan fucking...
Que te creas que es fácil.
Que es, loco. O sea, esa es la cosa que yo creo que mucha gente a veces se tira. Y sí, vacilan y todo eso, pero quizás no están haciendo el arte como debería ser. Pero anyway, volviendo entonces a ti de tu audición en San Lorenzo, eso que...
Pues a los 13 años es la primera vez que yo voluntariamente digo, mira, voy a actuar en eso... Me cogieron y hice una obra de teatro. Hice una obra de teatro que salía y decía, yes.
O sea, esa fue tu línea. Yes, saliste y decías,
entraba por un lado, yes, y salía. Esa fue
experiencia. Nice.
Y cobraba por comisión. De acuerdo a las taquillas que vendiera, pues me daban chavito.
Wow, so ya tú estabas cobrando de actor. Eres un pendejo. ¿Qué? Y se cobraba chévere, o sea, por lo menos...
Un carajo.
Ok, no daba ni...
13 años, no, o sea, yo no tenía concepto de lo que era, qué sí. Es cobrar bien. Era el teatro del pueblo, o sea, era el grupo municipal.
Claro.
Como quien dice. Y pues, mano, whatever, me ganaba 20 chavitos por vender dos o tres taquillas. Mm. Estaba...
Era un tripeo.
Estaba cool.
Y de ahí di como que te gustó lo suficiente como que para seguir ejerciendo el teatro.
Sí, después de ahí yo había entrado en noveno grado, había entrado en una escuela de Bellas Artes que se llamaba Centro de Adiestramiento de Bellas Artes en Aguadilla.
Okay.
Y eso era un fin de semana sí, un fin de semana no. Y escogían estudiantes de toda la isla. Y yo entré por el test visual, estuve un año y vi una obra que fue Manos a la Mancha.
Ah, clásica.
Y ya yo hacía, desde octavo, yo estaba en teatro acá en San Lorenzo. Mm. Allá en Artes Visuales, ¿verdad? Como que en noveno grado estaba haciendo teatro en San Lorenzo y Artes Visuales en allá en Cava. Y pues, mano, dibujar está bien cabrón. La gente que dibuja...
¿Tú dibujas también o...?
Mano, me quité. Ahí fue, ese fue el momento, en noveno grado me quité. Ahí cuando decidí.
Hashtag te quitaste full. Pero ¿qué fue? O sea, no, ¿fue que no te tripió tanto o fue que como que no cliqueaste con el hacerlo como tal? Porque a mí me encantaría. O sea, es una habilidad que a mí me fascina. O sea, uno poder dibujar lo que... En mi mente me lo imaginé, lo dibujé. Sí, bien, claro. Yo no puedo hacer eso ni por un carajo.
Pues, mano, sí, simplemente, qué sé yo, no decidí en ese momento, no decidí desarrollar esa...
Esa habilidad.
Esa destreza. Mm. Qué sé yo.
Y ya,
así que, fuck it, decidí, qué sé yo, en mi... A lo mejor lo pude haber hecho, bien bruto.
Tu puñeta. Eso pudo haber sido otra cosa.
Pues.
No, pero yo creo que no, nunca es tarde.
Bueno, ahora soy daltónico, estoy jodido.
Ahora...
Bien ciego.
Claro, yo creo que ahora es el momento en donde puedes hacerlo porque, o sea, en un Puerto Rico post-María, we got nothing but time. O sea, ahora mismo es ponerse a leer o aprender a hacer algo nuevo.
Skills, es verdad.
Exacto. Pero... Y entonces, y de ahí, y o sea, decidiste, ahí fue...
Ah, entonces ahí me cambié a ¿cómo es? A teatro, también allá en la Escuela de Bellas Artes de Aguadilla. Y pues ahí estaba haciendo, de repente estaban estos dos grupos de teatro en el municipal. Y en el teatro de... allá de Cava.
Ah, espérate. Eso tú estabas todavía en San Lorenzo haciendo... Sí. En Aguadilla.
En ambos.
Y este cabrón está guisando.
A los 15...
Tú eras un working actor ya a los 15 años de edad. Afuera.
Un montón de experiencias. De verdad no... O sea, era... Hacía papeles así como que secundarios aquí y allá. Pero... Sí, me gustó un montón y pues ahí ya decidí, como que en cuarto año, decidí estudiar teatro. A mí me gustaba el teatro musical.
¡Ah! Yo tuve una
faceta de teatro musical. Mm. En YouTube hay videos míos por ahí cantando en Bellas Artes y
mere,
eso.
¡Mere! ¿Qué? Y, o sea...
Yo salí en Oliver, hice Once on This Island... Y esos fueron los dos que hice. Y después claro, decidí...
Yo no sabía eso de ti. O sea, a fuego porque... por lo menos aquí en Puerto Rico, yo siento que teatro musical... Bueno, de por sí el teatro es medio nicho, considerando eso. O sea, que a mí me encantaría que el teatro se viera más por ahí.
Sí, suena... No quiero menospreciarlo. Pero yo le digo que tenemos como unos trial versions.
Mm-hmm.
Que seguimos...
Se está trabajando.
Exactamente, como que no está todavía él, como unos beta versions de...
Estamos casi ahí, está ahí
y renovamos el beta version, pero no acabamos de...
Sí, exacto, 0.5, no es ni versión 1. Whatever, todavía estamos...
Tenemos todos los betas de los updates, pero nunca compramos una versión como que, bueno pues...
Esta es la leyita, esta es la final. Esto es mercadeable.
Exactamente.
Eso pasa. So, ¿y ¿Cómo, o sea, cómo es que tú entras entonces a eso específicamente de teatro musical? ¿Eso siguió dentro de las mismas producciones que estaba haciendo en uno de los dos grupos y eso?
No, mira, yo cuando me gradué de la high school, yo me fui para Estados Unidos pensando que iba a estudiar. Eso fue en el 2004. Y me fui para mi hermana vivía en...
No, zumba ahí. Tranquilo.
Esto se va a editar, ¿verdad? O esto va así.
Eso es importante. Es importante hidratarse, especialmente cuando es un podcast, tú sabes, que se está hablando con cojones.
Yo digo, ya no hay agua. Este es el sorbo de las 8.
Sorbo de las 8, ya lo sabes. Sorbo a
las 8:30 porque el agua está escasa y...
Sí, exacto. Hay que... La
hay que tirar y hay que engañar la mente. Como que, está tomando mucha agua.
Cabrón, este paquetito que ahora... antes te lo vendían a 4 pesos, te lo venden en 13 pesos. Por ahí. Yo no he comprado un paquete de agua ese precio. Este cojones es que yo voy a hacer.
Do not get addicted to water.
No, bro. Sí, ahora está todo el mundo bebiendo refrescos de dieta. Bueno, los refrescos que la gente no quiere comprar porque también el refresco está difícil conseguir.
La Coca-Cola está gozando.
todo el mundo cuando una lata de Coca-Cola, yo ni quiero beber refresco ahora, es purita cuando haga falta.
Exactamente.
Volviendo, estamos hablando de, estaba haciendo teatro musical.
Pues me fui para...
Ajá, te fuiste a estudiar afuera.
Es que me fui a estudiar. Ajá. Y pregunté y me dijeron, es tanto. Y yo, anda para el carajo, eso es imposible para mí. Yo vengo aquí a trabajar en, no sé, McDonald's.
Mm. Tú dices, en términos del costo para la educación.
Yo me fui a mí en la mía, como que yo no tengo, ¿verdad? Y no sé cómo explicarte. Mis papás no son gente como que me podían como que pagar tanto. Yo tenía que irme allá a buscar trabajo.
A ver qué pasa.
A ver qué pasaba. Yo quería estudiar, pregunté, era demasiado bien, me enteré que si estaba un año allí trabajando y eso, pues era más barato. Pues me empecé a buscar trabajo, entonces trabajé. Mi primer trabajo ever, la primera vez que yo ponché, fue en Halloween Horror Nights.
¡Mira, no jodas!
Sí, loco, a los 18 años. Yes. A los 18 años, asustando gente, loco, y yo no podía creer.
Eso está... Yo me imagino que eso tiene que estar súper divertido.
Loco, trabajar en Halloween Horror Nights, era 2004, yo tenía 18 años, para mí yo estaba cobrando una burrucha de chavara como 8.50 por asustar gente, algo que yo había hecho de gratis toda mi vida. Yo creo que lo lloro de los 18 años, estaba ahí así, vestido del Wolfman, cabrón.
De Wolfman.
Me castearon del Wolfman, loco, del Wolfman original, del freaking... Universal Studios, y yo no podía creerlo. Yo ahí, wow, yo estoy aquí de... Wow, este es el fucking American Dream. Yo estoy...
Es que, ok.
Estoy cobrando ahora mismo 8.50. ¿Cuánto va? Van 2 pesos de la 8. Eso era yo, loco. Y, ¿sabes? De verdad, fue una experiencia.
Ok, pues ahora yo estoy bien. Yo quiero hablar de eso porque yo llevo. Yo desde el 2012 oficialmente he ido. Desde ese entonces, todos los años pa Horror Nights. Y
pero
yo
lo
encuentro súper divertido. Sí, o sea, yo fui ahora, en este último viaje, fui para allá también.
Cool,
yo, ese el viaje obligatorio en octubre, tengo que tirarme eso. ¿Cómo es esa experiencia de ser...? Porque eso le llaman scare actors.
Scare actors.
Ese es el nombre oficial de ese oficio. Uh-huh. O sea... ¿Cómo es esa experiencia de casteo y como tal trabajar una noche típica?
Pues mira, yo... Eso fue como un boost para mí, mano, porque... ¿Sabes qué? Me voy aquí a abrir el corazón. Yo, ¿verdad? Dije que estaba en la intermedia y en la high, pues yo realmente nunca tuve como que una experiencia de yo ser... De tener un personaje que yo dijera, yo le voy a meter a esto. Simplemente me gustaba actuar, pero realmente yo nunca había hecho un personaje principal, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, voy a Universal y de repente esta fila de 500 personas, con una fila gigante que yo nunca había visto para una audición. Vamos a la fila, la audición, nos sientan a todos así en un semicírculo. Y nos hacen unas preguntas que uno contesta y de repente... Hay una mesa de gente y va a ir en orden. Entonces tenías que intentar. El reto era asustar a los compañeros.
Ok.
El reto era asustar a los compañeros, me acuerdo. Y yo estaba como a mitad del círculo. Y así yo estaba, mano. Yo era de seguro de los más chamaquitos ahí también. Y me acuerdo que mi lógica brutal en ese momento fue: me doy cuenta que todo el mundo está intentando hacerlo o desde la misma silla, súper vago, o se paraban. Y hay un nivel que nadie ha tocado, que es el bajo. Ajá. Así que yo me fui como que a hacer un como crawling así. A la,
agachado.
Y cuando
ahí
me tocó, como que hice así como si fuese como un tipo de... como un Gollum, por explicarte, no era Gollum, pero era como que así de en ese movimiento. Y, mano, me llaman para ser el freaking hombre lobo.
Yes.
Y yo no podía creerlo. Este...
Y eso es un montón, o sea, yo he visto eso, o sea, es un casteo cabrón, es un montón de gente que van ahí. Y hay gente que van ahí todos los años.
Me escogieron para uno de los personajes principales de una de las casas, ¿me entiendes? Mm. ¿Sabes? Que están ahí como 8 casas y... Está el personaje principal de la... de la... de la... de esa...
de esa casa, de ese
edición.
Maze. Ajá.
No, no, de esa edición, ¿verdad? Que
exacto.
Hay un main character, pero las casas también tienen sus themes, ¿verdad? Uh-huh. Y pues era uno de los personajes de esa casa, mano, que era House of Wax. Y eso estuvo brutal. Entonces después por ahí seguí en ese mundo de los parques temáticos. Uh-huh. Hice la parada de Macy's, trabajé en Discovery Cove con delfines. Después empecé a hacer... me quedé en Universal haciendo... Trabajé en Jaws, loco, y estoy...
¿Tú eres? Oh, ok, so tú trabajaste en Jaws siendo de los tipos que están
que
en,
disparaban la, al, que en la le disparaban lanchita, al tiburón, loco,
haciendo el tour, yo, haciendo el show, realmente.
Sí, haciendo el show. Ah. Y yo me he muerto buscando, preguntándole a la gente a ver dónde, quién carajo...
¿Quién tiene footage?
...fucking tiene footage de eso y no ¿qué, encuentro. Qué? Tengo que llegar bajo y escribirle a mi exnovia que tuve ahí en ese entonces, que vi que me añadió en Facebook hace poco.
Para ver si, mira...
A ver si tiene...
Pero a ver, ponlo adelante.
A ver si tiene... Bueno, allá, es una gringo rican.
Please get us that video.
Yes.
It's Jaws video, Mr. Oyola Graham here needs that
loco,
footage.
Sí, mano.
¿Qué? Ok. Wow, perfecto, cabrón. Tú estás diciendo un montón de cosas que a mí me interesan.
Yo no sabía.
Y he querido preguntarle a gente esa experiencia porque yo soy de los que yo voy para esos parques y yo estoy como que... Yo a mí me triparía hacer esto con cojones, tú sabes, los shows, por ejemplo, rides como ese, que ya eso no se ve tanto, pero que, o sea, es como si tú le estás pintando este tour a esta gente de que, Corillo, estamos en este bote, esto está bien lindo, anda para el carajo, y disparan al Joss.
¿Verdad? En Joss era que como ellos son dueños de los derechos de esas historias, pues ellos hacen como que Amity no existía, ¿verdad? La isla de Amity no existe.
Mm.
Pues esos son estos tours de Amity y pues...
Amity siendo en donde...
Siendo la isla donde vive, exacto, donde pasa el ataque, ¿verdad? Uh-huh. Que es donde se desarrolla la película Jaws. Pero esta isla no existe, esta isla es creada de ficción para esta... No para la película, para la novela, porque, ¿verdad?
¿What? ¿Jaws es una novela?
Jaws sale de una... De una novela.
No sabía eso. Cabrón, eso es como cuando yo descubrí que Jurassic Park era un libro también. Y yo,
también,
¿qué?
También, chica, sí.
Todo. Yo he descubierto a través de mi vida que si hay algo que está bien cabrón, probablemente fue un libro antes. Y esa es...
Es bien posible. Jaws sale de una novela.
Nice.
Y... ¿Cómo te explico? Pues me acuerdo que uno iba por ahí y salía el tiburón y le disparaba y... Decía chistes de theme park.
Ajá, sí, chistes de que, wow, yo no me esperaba que eso iba a pasar. Y ha hecho ese tour 20 veces en el día de hoy.
El primer chiste era, we are the one and only, era como que, the one and only boat tour. Como que, era un chiste de ser como que, we are the best and only, era.
Ah.
Y era, me acuerdo que, porque ¿verdad? Hay una persona que te dirige y todo, y era como que tienes que decir the best, como que, we are the best and only, o sea, con timing.
Ajá. Y yo me estoy gozando de eso porque es que...
Y disparar el tiburón, mano, hice unas cosas que de verdad, ya eso no existe, sí, que hice unas cosas que de verdad no se deben hacer, como que... por el tripe con la gente, como de repente no usar el shotgun y hacer así como que... Sí.
¡Wow!
Eso no se hace exactamente.
¡Cabrón!
¡No! Brutal. Uno tiene que ser responsable. Por esa favor. Gente no tuvo la experiencia completa de Jaws, como se supone. I'm wow. sorry for the people out there.
Que le hiciste un kamehameha.
Que le hice le tiré un hadouken a Jones.
Qué triste. Ok, so. Wow, qué chistoso es que me lo imagino. Sí, porque obviamente, o sea.
Claro, yo con mi thick accent de 19 años, ¿entiendes? Porque yo no. O sea, yo en mi inglés, pues, I dabble, pero ajá. hay un acento ahí. Mm. Imagínate antes, o sea, yo, si mi práctica la cogí ahí. O sea, estaba en el medio de yo todavía nunca había vivido así en Estados Unidos. O sea, tenía un thick accent, era de ethnic. Me cogieron por diversity.
Obligado, exacto. We need some brown people.
We need some brown people. Excuse me, I want a job. I actor. Actor theater.
Con ese acentito de San Lorenzo.
Súper tímido, con mi ojo color bielco, yes, yo digo.
Yes, yeah. Oye, esto. Por ejemplo, hacer ese. Porque eso era tu. O sea, cuando tú estás trabajando en un parque, te asignan, por ejemplo. Tú vas a estar en Joss. Ese va a ser tu guiso. O te rotan o cómo te funciona eso.
Pues todo es, por ejemplo, los parques es por departamento. Y los departamentos, pues, cada uno trabaja aparte. Me explico. Halloween Horror Nights le corresponde a el departamento de entertainment. Mm-hmm. Entretenimiento de la de Universal Studios. Dentro de ese departamento están los characters como Grinch, Scooby-Doo.
Y esas son la gente que están poniendo disfraces.
Los personajes, exactamente. Mm. Y los shows. Mm. Es de entretenimiento. ¿Qué pasa? Joss es de atracciones. Mm-hmm. Y pues tienen su proceso, aparte. Cuando uno trabaja para Halloween Horror Nights...
Madre mía. No, eso fue un dap. Cabrón, desde aquí parecía que tuviste el... Pogoto.
Le pones música.
Exacto. Le edita. Un cafita diluidita encima. Le edita,
exactamente. Ah. Cuando trabajas por Universal, esos son trabajos temporales, igual que para Macy's. ¿Qué pasa? Yo hice el trabajo temporal y uno tiene que solicitar otra vez internamente como para trabajar en Joss. Y hay una audición.
Mm. Porque tú entraste a través de Horror Nights.
A través de Horror Nights me ofrecieron Macy's. Ajá. Porque a veces te ofrecen trabajo.
Random.
Y de Macy's, como no había más temporary jobs, uno puede... Tú puedes solicitar para trabajar en attractions, ¿sabes? Como que hay formas de tu moverte. Pero yo quería hacer entertainment. Mm. Así que yo como que audicionaba para Universal. Hermano, Universal fue mi burden. A mí no me cogían.
Después de esa primera vez que te cogieron.
Me cogieron en Halloween Horror Nights, me cogieron en Macy's. Y después como que no me cogían en el departamento de entertainment, que yo quería ser del Grinch.
Ok.
No del Grinch de Jim Carrey, sino ellos tienen un, ¿verdad? Del de los libros.
Sí, el Grinch original, ajá.
Exactamente. Y pues... audicioné para Joss, me cogieron. Y trabajando en Joss, seguí audicionando, no me quité. Seguí audicionando para entertainment cada vez que podía hasta que me cogieron. Y ahí pues cambié de departamento, que es attractions, a entertainment. Y pues ahí hice del Grinch, hice de Scooby-Doo, hice de Karen the Hat.
Ah, lo llegaste a hacer.
Sí.
Nice, brutal.
Pude hacerlo. Estuvo cool.
Oye, y por ejemplo, hacer un... O sea, trabajar un ride como...
Inclusive el Grinch fue mi primer costume character que me pongo. El primer... O sea, fue mi primera experiencia.
Eso... Me imagino eso es una calor cabrona ahí adentro.
¿Sabes qué? En Grinch, no, específicamente en el Grinch. Okay. Me acuerdo que era súper cómodo, súper cool. Un traje bien fácil de usar. Me acuerdo que tú no podías hablar. Se supone, ¿verdad? Tú no puedes hablar cuando tú haces characters.
Si tú tienes un handler, ¿verdad? Tú tienes una persona que está contigo.
Creo que se llamaba... Sé que es un nombre aquí que tiene un doble sentido. Creo que es un escort.
Ajá, ok. Sí, la escolta, literalmente. Escorta, eso mismo.
En Universal y en Disney se llaman greeters.
Greeters.
Es un nombre para llamarle escorts. Okay. Muy bien.
Ajá. Es el mismo trabajo anyway, ¿tú me entiendes?
Entonces, me acuerdo que mi primera vez del Grinch, mi primera vez en Costume Character, me sacan a la luz y viene la primera familia y me dice, hello Grinch, y yo, hello.
Ya, cagao, ya, la cagaste de
y
primera.
Ya, el primer día súper soqueando.
Pero recuperaste.
Recuperé y después seguí, estuvo cool y trabajé otro año en Halloween Horror Nights, otro año en Macy's. Que yo de repente me convertí en un Universal employee. Uh-huh. Y me, cuando me estaba cansando, así de, no cansando, no sé, whatever, en ese momento tenía, yo creo que no tenía todavía ni 20 años, dije, voy a trabajar para Disney. Y audicioné, y en Disney fue, bueno, fue mejor, como que yo...
Ah, ¿también tú fuiste para Disney?
Sí, o sea, sí, sí.
Ay, guau. Wow,
o sea, a mí no se me había ido la cuestión de trabajar en musicales, así que, o sea, de hacer musicales, así que yo...
Fucking en Disney hacen show con cojones, claro, y muchos de ellos son cantantes
y eso. Yo estaba tripeando porque ya estaba, este era como que llevaba ya un año y medio, un poquito más, quizás 2 años. No había podido estudiar porque estaba viviendo. O sobreviviendo.
Cabrón, tú estabas cogiendo experiencia. Estabas cogiendo experiencia, calle,
sí,
realmente.
Sí, sí, pero, o sea, estaba como que era un poquito como que aquí, allá, allá, o sea, todavía estaba en el digo que...
En el hustle.
En el paycheck by paycheck basis, que el paycheck by paycheck, eso es
una mierda.
Una mierda.
Que es la realidad de un montón de personas.
Es todavía, ¿no? Es todavía la realidad. Es mierda.
Ajá.
Voy a Disney, me cogen y ahí sí que tuve un super boom, mano. Me cogieron y hice, pues, uno siempre, todo el mundo, no importa, aunque tú entres, aunque tú seas una mujer bella y te cogen para princesa, tú tienes que ser costume character.
Ok, en algún momento, eso es parte del procedimiento.
Es que no hay forma de entrar al departamento de entretenimiento porque ese es el primer training. Tú tienes que hacer eso sobre todas las cosas.
Ok.
Tú okay. Siempre, tú eres princesa, pero tú vas a tener asignado tus muñecos que puedas hacer.
Ok.
Eso, no hay forma en que tú te salgas de eso.
¿Y qué personas a ti te tocaron?
Pues mira, eso se divide por tamaño y, ¿verdad? Y se basan en los personajes principales de Disney, que son Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, Donald y los Chipmunks.
Ok.
Esas son las alturas, ¿verdad? Y va así. Donald es el más bajito, Mickey, Minnie, Chipmunks, Pluto y Goofy, el más alto. Yo era Goofy.
Espérate, tú me estás diciendo a mí...
Yo era Pluto.
Que los Chipmunks son más grandes que Minnie y Mickey.
Bueno, en los parques
sí. En los parques. Sí, bueno, no, pero... Ok, yo hubiese pensado que también en la jerarquía no. De los costumes a lo mejor también. Pero fue, aprendí. Otra cosa más que aprendí.
Y los dogs son los más bajitos.
Mm-hmm.
For whatever reason.
Sí.
Donald Dog y Daisy.
A fuego. ¿Y qué te tocó entonces?
Pluto.
Te tocó Pluto.
O sea, como uno le dice Pluto Height, estoy aquí, a lo mejor viene Disney y me... ¡Ja!
Ajá.
Viene uno, Anunnaki.
Ajá, no, pero ya, esa gente está en las papas, esa gente no le molesta todo.
Esto, ¿verdad? Yo estoy choteando aquí y cosas internas. Pues yo era Pluto Height. Uh-huh. Y pues como Pluto dice Rafiki, y dice que sí, brother, Bear Fox, que es un personaje súper viejo.
Uh-huh.
Hacía de Flick, que es el de A Bug's Life. Hacía de unos Country Bears. Hacía como dos de los Country Bears.
Qué chistoso, cabrón. La gama de personajes que tú has hecho está súper gracioso. O sea, la variedad.
Viaje. Entonces, pero yo estuve como 2 meses, quizás 3, haciendo costume characters. Y rápido, tú entras a Entertainment por una audición y eres costume character. Y eran audiciones internas de Entertainment. Y ya, en esas audiciones te asignan, ellos tienen un color code, te asignan unos colores de acuerdo a cómo tú estuviste.
Uh-huh.
Y ahí tú te metes a una base de datos que ellos tienen, todos los shows, y los shows se dejan llevar por esos códigos de colores y tú aplicas para qué show tú quieres hacer. Uh-huh. Pero resulta que cuando yo entré ahí, como que justo cayó con que estaban cambiando su campaña de... Me acuerdo que ellos tenían justo antes de la campaña era The Happiest Place on Earth.
Disney tiene unos slogans.
Ajá. Y justo cuando yo entré, yo entré en el contexto, en esa audición, de ellos le cambió la campaña a The Year of a Million Dreams Come True. Ellos iban a hacer realidad un montón de sueños. Entonces ellos, supongo que cogieron un montón de gente nueva como para inyectarle a esa campaña, mano. Y yo entré a hacer shows y hacía un show de Toy Story en Frontierland con Woody. No sé si me escribes.
No.
Puedes postear estas fotos, que yo tengo fotos de esto.
Así, ¿tienes fotos de eso?
De Disney tengo un cojón de fotos y
si
de...
Si están viendo el podcast...
Hay videos luego de yo bailando foto, y eso. Hay videos de yo bailando en... después de lo de Woody, que se llama Woody's Cowboy Camp,
uh-huh.
Yo hice High School Musical. Eso hay un montón de videos yo metiéndole
yes.
al High School Musical bien duro, loco, de Get Your Head in the Game.
What? ¿Y quién tú? What? Okay,
woo, que, anyway, exciting.
Genial, genial. Por favor, sigue ahí contando. Es que... ¡Ay! ¡Esto me fascina! Ahora yo este tipo de pendeja que yo siempre he tenido tanta curiosidad y aquí está fluyendo. So,
pues,
ajá, ¿qué más?
Pues, este... Mano, hice empecé a hacer shows, ya dejé de hacer costume characters y lo que me dedicaba a hacer era, yo era opening cast, o sea, que yo era el primer cast de ambos shows, así que yo trabajaba 7 días a la semana porque cuando no, ellos me daban un schedule, pero los días que yo estaba libre me hacía falta en alguno de los dos shows como quiera.
Ok, sí, porque que realmente en esos parques, o sea, tienen este cast general, tú sabes, no es como que cast específicamente de este show. Es que a veces pues, tú estás haciendo múltiples cosas. ¿Y cómo llega un punto que te sientes agotado o te tripeas a estar haciéndolo todo el tiempo?
Bueno, a mí me encantaba, pero llega un punto que... Pues, mano, yo quería estudiar, yo quería educarme, yo no quería quedarme ahí, yo sentía que Disney es una gran compañía, pero entonces yo iba a ser un más parte de Disney, como que me iba a ser parte de Disney y no iba a poder ser yo, ¿verdad? Yo siempre he sido una persona bien imaginativa y sabía que podía aportar mucho más que ser un número.
Got it.
Mm-hmm. ¿Verdad? Porque tú eres un... No eres tú. O sea, claro. yo no usas mi nombre para nada. Yo era un...
Sí, realmente tú eres un empleado. Performer, lo que pasa es que el oficio ahí es hacer shows.
Entretener, sí, exactamente. Y eso no era lo mío. O sea, yo me empezó, ¿verdad? Tenía esa de esto de que yo quería estudiar y a mí, mis panas que se habían graduado conmigo, pues ya estaban adelantados ya en la universidad y yo, coño, me estoy quedando atrás. Así que yo empecé otra vez a hacer mi research de que quería estudiar. A la misma vez, yo entré a Disney porque yo tenía un sueño en mi vida. Y yo había ido a Disney por primera vez, mi pana me dijo, ah, mira, esto es lo que hay, y yo quería hacerle un Power Ranger.
¿En Disney?
En Disney.
Pero, ¿había forma de hacer un Power Ranger en Disney?
Sí, porque Disney es dueño de ABC, y los Rangers eran de...
Sí, es verdad, que están saliendo...
Todavía están...
Por lo menos salen, en alguna forma u otra, salían por ABC y en algunos canales de Disney y todo eso,
pues
es verdad.
Entonces, pues, yo decía, yo tengo que hacer un Ranger. Y sabes qué, mano, que pues se empezaron a juntar esas dos cosas, como que yo ya yo estaba en miras de venir a Puerto Rico, sin embargo, como que el Disney me ofrecieron un trabajo full time, lo tomé.
Okay.
Fui full time por...
Haciendo los shows y todo eso todavía, ¿verdad?
Haciendo los shows, es verdad, full time, garantía de hora, y yo escogía qué quería hacer.
Ah, ¿te dan esa opción a tú coger personaje si eres full time?
Pues, exactamente, en mi caso, pues yo escogí, a ver, mira, yo quiero hacer este show 4 días y este otro show un día, o así, 3, 4, pues yo escogía, lo quería hacer.
Wow. ¿Y tú de los shows y de los personajes que te tocaban hacer en Disney, cuáles te gustaban más? O sea, ¿había alguno en particular que era como que el más que te llamaba la atención o que te disfrutaran más?
Pues mira, yo pienso que hacer los shows era lo más porque era como que súper interactivo con la gente y me dieron... Macho, me quitaron el stage fright para el carajo. Si yo tenía algún stage fright de alguna manera...
Se te va para el carajo, gacho.
Se fue para el carajo porque uno hace 7 shows al día con cientos de, si no miles de personas. Allí en Magic Kingdom se meten 22,000 personas en el parque y cualquier día. Y... Uno hace 6 shows y eso uno ve un arco, hay un círculo de personas que es inmenso así.
Y de todos los lados del mundo.
Y de todos lados del mundo, y uno ve de todo. Así que yo creo que los shows es lo más que me gustaba de Disney. Uh-huh. El Grinch era sin duda el personaje más cool, aunque yo me detached de Universal bastante cuando empecé a trabajar, ¿verdad? Porque en Disney me ofrecieron full time.
Claro, sí, bueno, obviamente aquí en Universal no te querían, casi. Ajá, no, y aquí esta gente te metía en todos los chupos.
Y en Disney me estaban tratando súper brutal y Disney, digo, no quiero, sueno bien. Ah. Pero bueno, es que te tratan demasiado bien.
Bueno, y es pagan que eso, bien. Eso es parte de la. O sea, en Disney, oye, esto, yo no sé si tú me lo puedes confirmar o no. Yo escuché que en Disney si tú, o sea, si tú como persona que está visitando el parque, si a ti te mangan robando algo, como que they can't be like, ¡hey! ¡No robes! Como que ellos tienen que estar relax para mantener esa magia y pa, ¿qué cojones? Eso ya saben, Corillo, si quieren ese gorro de Goofy, digan que se lo dije yo. Anyway, y de los shows que hiciste, ¿cuál era el más que te gustaba de los de Disney?
Pues mira, en ese momento me acuerdo que me gustaba mucho más el de High School Musical.
El de High School Musical.
Porque era mucho más... No, que High School Musical, la película, yo lo odiaba. Mano, esos gringos son insoportables. Ah. Los que hacían conmigo el show, porque ellos se creían que estaban en el freaking East High School.
O sea, ellos ellos se creía que él era Zac Efron. De que
o sea, porque cool. No era, como te digo, acuérdate que ellos, como son los dueños de los derechos, ellos pueden jugar por el site. Así que nosotros éramos como estudiantes de esa misma escuela, haciendo las canciones de la película, como que conmemorando esos eventos.
Ah, ok.
No eran los personajes, eran como que unos side characters.
Claro.
Inclusive yo bailé con ese corillo, no con Zac ni con la principal. Yo bailé con... Te voy a enviar las fotos también.
También, zúmbala.
Fotos de High School Musical. Con un par de personajes de High School Musical bailamos en la parada de Disney que hacen en Navidad. Anyways. La cuestión es que... me gustaba más High School Musical, pero sin embargo, mis amistades más sólidas que todavía tengo contacto con ellos... y llamo y voy para allá y me quedo en casa con ellos, son los del otro show de Vaquero.
¿El de Vaquero? ¿Qué es lo que tú hacías en ese show?
Un vaquero por ahí, bailarín hispano.
Random.
Eso no tiene ningún sentido.
Un vaquero hispano.
Eso... yo y... ¿cómo se llama? Orville Miller. El otro,
yo pensaba que los únicos vaqueros hispanos era Wisin y Yandel. Por su disco Los Vaqueros. Ellos hicieron Los Vaqueros, ¿verdad? ¿Fueron ellos?
Yo no me
acuerdo. Cabrón, yo soy de Carolina y mi street cred bajó exponencialmente.
Ahora mismo, sí.
Las acciones de...
Mi color de piel, yo no.
En plan...
no represento.
Ajá. Bueno, definitivamente tú le sacaste un provecho entonces, cabrón, a trabajar en esos sitios. O sea, porque realmente cogiste una experiencia que a lo mejor aquí no hubiese recibido.
Cogí una calle asquerosa y... estar en medio de esa estructura gigante, ese monstruo de compañía, me dio, yo creo que un montón de me abrió un montón la mente en el sentido de la disciplina y los straight. Mano, Disney es perfecto.
Sí. No,
tú no trabajas, tú lees los glitches porque trabajas ahí, pero si tú no trabajas ahí, tú ves.
Tú no lo sabes. Es que esa gente, pero es que a mí...
el mundo está bien feliz, todo el mundo es bello, los shows... son perfectos. ¿Sabes por qué? Porque haciendo shows hay gente que te sigue en los shows y tú no los ves. Hay gente del parque, hay coaches que se esconden en los buches para asegurar esa perfección.
En verdad.
Y tú los ves y tú dices, anda para el carajo, me estaban mirando.
So que ahí...
Yo tenía que tirar esa patada a 90 grados y salió a
70.
A 70 y te van a decir que no eres perfecto.
So, de la misma forma que Minions. Hay policía, de la misma forma que hay policía encubierto, hay directores encubiertos.
Hay los Minions, loco, sí, loco, para que quede perfecto. Y mi...
coño, pero hace sentido, porque en verdad...
mi nota número uno era Smile.
Eso era la smile. Dirección que te daban todo el tiempo.
A mí todo el tiempo, smile.
Esto era un chico, todo el tiempo haciendo Disney.
Yo en serio bailando, cabrón, así. Cabrón, te digo otra vez, es que yo como jodía en... ¿dónde es? En Universal.
En Universal, en Horror Nights.
Que jodía en Horror Nights, lo que te dije ahorita. Que le decía en Joss que hacía lo de... psh, pues yo cogía en Disney cuando ya yo sabía que venía para Puerto Rico, tenía el pasaje comprado...
Así que ya tú te vas.
Yo hacía esto. Chécate. Yo voy bailando en el show de los vaqueros. Yo lo voy a hacer para la cámara para que vean.
Zumba, métela ahí.
Yo voy bailando, ¿verdad? Y eso es lo que se dice un travel loop. Que es como que salimos de una compuerta y hacemos como una pequeña paradita con un bailecito que se mueve. Un travel loop son unos pasos de baile que se mueven. Travel loop. ¿Verdad? Que para llegar hasta el punto de donde es el show. So, cuando estábamos en el travel loop, que era como algo así, un punto que uno mira al público que está en la fila de la... ¿cómo se llama? Paraba al costado como que mirando el show.
Ajá.
Yo venía y estaba así como que bailando y le decía, help me. Y seguía.
Y bueno, un nenito así.
Mami, I think that Hispanic cowboy
The guy he needs help. I think he's a prisoner. Pero le decía a la gente, lo miraba a los ojos y le decía, help me, please. Estaba yo entrado del aire.
¿Te dieron algún regaño?
¿Sabes qué? Por eso nunca me regañaron. Nunca, nunca me regañaron. Me regañaron una vez.
Por no sonreír.
No, porque yo cogía también porque estaba bien. Bueno, no se hace. No se hace. No, nunca se pierde el compromiso. El personaje se sostiene hasta que sales de la pata. So, cogía en una de las... Hacíamos como cinco canciones en ese show de vaquero. En una de las canciones había una posición que no cogía un letrero para bailar. Todos en el show, pues yo cogía en ese letrero. Lo dejaba por ahí y me metía en el público como a ver el show. Y me quitaba el sombrero. Y me paraba así, y me estaban mis compañeros haciendo el show y de repente me veían en el público como que se supone que es usted.
Ajá, ahí,
aquí con cabrón. Nosotros haciendo el show.
Ah,
y yo.
¡Ah! ¡Wow! Y tú, como que. ¡Aquí hay un espacio! ¡Aquí!
Me
¡se supone que tú estés
show,
aquí!
Me salía del show y yo ahí. ¡Ah! ¿Sabes qué hacía?
¡Súper envuelto!
Me acabo de acordar.
¡Qué chistoso, cabrón!
Era irresponsable. Ah. Yo era irresponsable. Había un momento en el baile. Yo creo que era el momento más difícil.
Ah.
Que se cambiaba de pareja. Pero tú cambiabas de pareja. Como que el baile no paraba. Había un paso que era como que estirando la mano así para tú cambiarle, para tú coger a la otra pareja.
Ajá.
Y yo cuando tenía ese letrero, tú estás fuera de ese loop. Tú no lo okay. haces.
Ahí tú tienes que entrar.
No, tú no estás, tú estás fuera.
Ah, tú estás fuera, ok.
Pero yo cogía y me pegaba bien brutal y los confundía así. Y me iba para otro lado como que ella y yo...
Exactamente,
era irresponsable, eso no se hace.
Eso es
ser un mal compañero.
Eso es mal compañero. Qué cabrón. Wow.
Pero es que uno se, loco, es que uno se hace siete veces al día y tú no sabes qué vas a hacer.
Ajá.
Siete veces al día.
Y tú llega un punto que corre en automático.
Claro, claro. Hay un punto que nosotros tú empiezas a jugar y pasó en los dos shows que yo hacía principalmente. Pasó que empezábamos a jugar juegos como parte. Como en medio de la coreografía jugábamos tag your it.
Ok.
Y pues...
Cabrón, Dios mío.
El punto era que la gente no se diera cuenta que estábamos...
Ajá, ese es el truco. Eso es, ¿cómo se llama esto? Básicamente jugar con en expert mode. ¿Sabes? Ya lo pasaste normal, ya lo estás jugando con added challenges.
Sí, ellos hablaban mucho del muscle memory. Ellos te enseñan un show a las millas, mano. Ahí, pam, pam. Hazlo. Y te va a salir no matter what.
Okay. ¿Verdad? Ese proceso de aprenderse todas esas coreografías y todo eso.
Sí, estaba heavy. Por lo menos al ritmo que yo iba, ¿verdad? Porque tú entras como carácter, así que siempre tienes trabajo. Tú vas a entrar trabajando bien duro. So, la hora del parque no es hora de training. La hora del parque es la hora del parque. Así que cuando cierra el parque, ¿sabes? Por ejemplo, ellos son estratégicos, pues yo me daba un turno de whatever character, Pluto por decir, pues salía a las 4 y me daban un break de 2 horas para ir a mi casa y virar, y a las 6, cuando ya estaba más cerca de cerrar el parque, pues yo volvía y por la noche pues uno usa el parque para entrenar.
¿Entiendes? Okay. So sí, todo tipo de adiestramiento se hace por ahí. Eso es algo que yo no sabía. Sí. Y a menos
de que sea un show como que es bien importante, como me acuerdo que ahí fue que yo vi a esta gente tener una... Bueno, ahí no fue, pero fue una de las cosas más como que... Holy shit. Yo hacía el show de vaqueros y el show de High School Musical en Magic Kingdom. Pero entonces High School Musical estaba... Acabó de salir. Y sabes que eso fue como que un...
Eso estaba súper pegado de momento. Eso, claro,
y salió, fue la primera.
Sí, porque salió una trilogía de esa película en un año.
Salió la segunda, pero la segunda se tardó en salir. La primera, ellos le sacaron, o sea, la exprimieron como a más no poder. Y después de la primera que yo hice el show.
Ok.
Entonces ellos lo movieron de Magic Kingdom a MGM Studios, sí. El show. Y ahí el show cogió como que otra
vida.
Se puso más grande, como que ellos trajeron unos coreógrafos de los directores de California, de allá del parque de California, a montar el show, que era como... Ahora el show, nosotros estábamos en un stage en Tomorrowland, en Magic Kingdom, y ahora el show tenía su flota, O sea, su
ah, yo le he visto, sí, que se mueven por el, como que por el centro, por su donde float. Está el frente del cine chino, y todo eso.
Exactamente. Y pues cuando hicieron, pues ahí, pues de repente los ensayos, ahí fue que no hicimos overnights, era como que por el que se joda mi turno de lo que yo hacía de carácter o el otro show, whatever. Uh-huh. Estábamos haciendo este show nuevo bien grande que iba a estrenar en MGM con todos los power, con la flota esta, y esa fue la única diferencia, pero los demás eran así, overnights, inclusive cuando ya una vez estrenó ese show, pues también si había un cambio pequeño en el show era overnight, así que no estaba doble turno, es un poco...
Está tedioso.
Hay trabajo, es mucho trabajo.
Pero
verdad.
Lo hiciste, y yo sé que de ahí
lo
entonces...
Lo hice, y cogí una calle cabrona, no me arrepiento...
O sea, que entonces llegaste a Puerto Rico. ¿Y qué tú haces cuando llegas aquí?
Mire, justo cuando me pusieron el esto de Power Ranger. Mm. Que me lo...
Te lo dieron. ¿Qué color fue? ¿Qué color?
White Dino Thunder.
Ay, María.
White Dino Thunder. Pero no, nunca hice un set. Porque vine a Puerto Rico. Me probé el suit. Que también tengo fotos. Me aprobaron de Power Ranger y ya venía.
Ah, y estaba más tripeado. O estaba como que, fuck it.
Es que estaba envuelto en el cambio nuevo de Puerto Rico y estar en la Yupi. Y entré de viejo a la Yupi a los 21 años.
¿Y cómo se sintió ese cambio? Porque tú realmente, o sea, siendo chamaquito aún. Te fuiste, cogiste calle con cojones, trabajaste muchísimo, volviste aquí y ahora estás estudiando. Ya no estoy, ahora no. O sea, pero ahora en el timeline de lo que estamos contando. Sí. Sentiste ese cambio de adelante, de que no está, o sea, estaba en Florida todo este tiempo y ahora estás estudiando en Puerto Rico.
Sí, fue una transición bien interesante. Volver a conectar con un montón de familias que había distanciado me de y panas, pero me enamoré de la Yupi, mano, y pues yo me quedé trabajando en Disney como una posición que ellos tienen que es temporal, y pues yo volví a todos los veranos y todas las navidades, volví por los primeros 3 años, yo tuve relación con Disney hasta el 2011,
okay. Oh, wow, claro.
Y estuve en relación con Universal hasta el 2007, quiero decir. Mano, no sé, me enfusqué en la Yupi y para bien. Ahí empezaron a surgir otras cosas que me dejaron saber que estaba en el camino correcto. Mm-hmm. Específicamente, mi primer año de universidad, pues yo fui extra en la película del Che. Mi primera vez en un set.
Damn.
De cine.
Cabrón, tú llegaste a Puerto Rico y estás produciendo ya. O sea, estás metido en producciones de afuera, Hollywood.
Rápido, pero era extra, ¿no? Era extra. Pero todo este tiempo, desde que yo era chamaquito, que yo actuaba todo el tiempo, yo llevo actuando porque yo quiero ser actor de cine y televisión.
Mm. Ese siempre fue tu norte.
Ese es el punto. Mm. Todavía, si tú me preguntas, yo me dedicaría a trabajar para la cámara versus trabajar en teatro.
Ok.
¿Verdad? Que me encanta.
So que tú puedes decir definitivamente que tú eres más de cine, o cine.
O sea, es lo más que quiero hacer. Creo que con el tiempo y la vida, pues domino el teatro. El teatro es como que la esencia, el templo. Pero me gustaría, no es la verdad, me gustaría decir que solamente me dedico a trabajar para la cámara, o no solamente, pero más, me gustaría trabajar más cámara, eso es lo que quiero decir.
Got it. Sí,
me gustaría sentido. Trabajar más para la cámara.
Y tú, cuando entraste a la Yupi, tú te metiste al grupo de teatro de ahí.
Tuve la suerte de que tenía una amiga, que en paz descansa, Jennifer. Que me dijo, mira, audiciona para este grupo de teatro que aunque dice que es interno, de Rodante, era Rodante de Victoria Espinosa, no sé si sabes quién es.
Sí.
Audicioné y me cogieron, y ese fue el último Rodante que hizo Victoria Espinosa, que tuvo en la Yupi. Uh-huh. Así que estaba en ese Rodante y me cogieron para el Che. Uh-huh. Y pues nada, cogiendo clases.
¿Verdad? ¿Y cómo fue entonces que tú entras al Che? ¿Sabes? Porque eso es una pendeja.
Una suerte, cabrón. Chécate esto.
Es que es una pregunta que mucha gente
voy
tiene.
Voy a intentar hacerlo bien rápido. Hacen las audiciones, ¿verdad? eran, todo el mundo estuvo en el Che, yo creo. Como que hicieron, no sé si, si fue tu perspectiva, pero yo siento que la mitad de Puerto Rico estuvo en el Che.
Yo lo que pasa es que yo para ese tiempo yo no estaba pendiente a eso.
A eso.
Pero sin embargo, pero, sí conozco un cojón de gente que estuvo en esa película ahora.
Pues mira, yo madre mía, yo voy al Che y no, madre mía, la edición fue en la UB.
Me llamaron, ahí mismo fue.
Me llamaron para, era como que campesino. Resulta, había un montón de personas de campesinos. Resulta que llaman por una escena.
Y hay gente que son campesinos de verdad.
Puede ser.
Es que me tripeo, cabrón. Es que yo he estado en producciones donde se lo llevo. O sea, es un
sí, sí, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo tienen ahí y parece bien Juan del Pueblo.
Ajá.
Pero me acuerdo que en mi grupo estaba, ¿sabes quién es Mickey Negrón?
Ajá, ajá.
Me acuerdo que en ese momento estábamos ahí, yo porque él también estaba con en el rodante de Victoria Espinosa. Y pues, yo lo conocía. Y estábamos engañando y nos cogieron para una escenita. Éramos como cogieron como a 8, 7, algo así, 12, qué sé yo. Y era con Benicio.
Nice.
Y yo, anda para el carajo, estoy fucking viendo a Benicio del fucking Toro aquí a unos pies míos. Así pasmado. Yo no sé si fue mi cara pasmado ahí de no poder esconderle la cara pasmado, pero Benicio, en la escena, ellos estaban reclutando para el mí. Del Che.
Claro.
¿Verdad? Y él escoge pam, 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 y me señala. En la escena. Normal, yo no tenía idea. Cuando nos señalan, después viene un tipo que yo, un señor, que ahora yo sé que se llama Juan Esteban, que me dice, mira, deme sus nombres porque él los apuntó. Entonces, lo que va a pasar ahora es que él los va a seguir apuntando. Ustedes pueden seguir viniendo.
Cabrón.
El resto de la filmación. Y de repente nos convertimos en unos feature extras. Que eran los new recruits, los 5 new recruits. Y yo, wow, esta experiencia, que fucking viejosa. Esa fue un issue en la universidad que yo pregunté, pero me salió. Y pues, mano, esa fue mi primera experiencia. Started from the bottom. Yo empecé de extra.
Ajá.
Haciendo de...
Cabrón, pero tú empezaste de extra en la misma producción. Ascendiste de momento. Porque,
ah, sí, sí.
¿Tú me entiendes?
Pero bueno, ascendí. No es como que cobraba más. Simplemente pues nos tenían por ahí.
Tenía más días de trabajo.
Nos dieron todos los días. Ah, teníamos que estar todos los días ahí.
Buenísimo, buenísimo.
De repente, así que hice ahí 3 semanas de repente... Chavo.
Nice. Y tú, ok, pues vamos entonces a hablar de tú has hecho un hueval de cosas aquí.
Ahora
pero
sí.
Quiero hablar porque tú has hecho aquí, también has hecho un montón de teatro. Inclusive producciones propias. Habla de eso.
¿De cuál? ¿De qué? ¿Qué era? ¿De lo más reciente?
La que más te gusta, de la tuya.
Bueno, ya la más que más te gusta.
Ok, pues tú apuntas, yo disparo.
A rayo, pero ese no es mío.
Ese no es tuyo, pero ese estaba
mío,
ahí.
Ese es de mi corillo, digamos.
Ese es del corillo.
Bueno, okay. Todo el punto yo disparo es lo que empieza mi corillo, lo que empieza Lógica Brutal.
Que cabrón, ahorita tú dijiste Lógica Brutal y yo, I see what you did there.
Ah, pero ese es un, ¿verdad? Una, ¿no? Yo lo uso como...
Bueno, cabrón, decir, pues si lo usas parte de tu vocabulario, hace sentido. Sí.
Pero esta puta de disparo ha sido sin duda la obra de teatro más divertida que he hecho.
Sí, ok. Sí. Pues, sí.
Pero no es mía, esa obra es de Yendarik Ramos, él la escribió y él la produjo y él la dirigió en la Yupi. Después cuando lo hicimos en el Chori Castro, sí, todos la ayudamos a producir porque de repente era en este teatro que Teatro Breve nos invita, pero igual tenemos que producirla nosotros, así que era como...
Claro, sí, ese otro monstruo por completo.
Ellos nos ayudaron un montón, pero... Estuvo cool, fue una experiencia. Mía, mi último show, bebé, mi nene lindo.
Tíramelo ahí.
Se llama Gendíos.
Ajá.
Y es súper divertido. ¿Verdad? Yo soy creador, director, y Andarik es el in-house writer, ¿verdad? Porque tenemos algo de
sketches y
sketches originales ahí. Gracias, que me quedé pegado.
Estamos aquí, estos artistas tienen que ayudarse.
8:45.
8:45, te fuiste por los 15 minutos.
15 minutos porque está buena la conversación.
Está buena. Y para los que no saben, Gendío es un show en donde tienen no tan solo sketches, también tienen o sea, juego, pero hay detalles.
Es un popurrí
de cosas.
De cosas. Que es un reto. Yo, ¿verdad? Yo lo veo como un reto actoral. Y básicamente yo que soy el que monto el muñequito del show, pues estoy retando a los actores de ese show a hacer estas diferentes escenas, que puede ser Shakespeare, puede ser La Carreta, puede ser escenas de pop culture de cine, qué sé yo, Jurassic Park, E.T. Hemos hecho un montón de cosas así de diferentes. Y pero sí, es como que un game show vibe. Y el punto es que estamos emborrachándonos. A fuerza de
por shot. Por ende, el nombre es gendío.
Nos estamos gendiendo frente al público y tú vas a ir a ver cómo...
¿Cómo se va deteriorando la cosa?
Sí, pero sabes que han quedado ocho bien buenos, han quedado ocho bien buenos, porque la gente, acuérdate que la gente cuando están borrachos ahí es que se...
no, ahí es que se goza living de verdad. Living the
park. La gente ahí... Claro. Porque yo los pongo a hacer escenas de drama y todo, ¿entiendes? De muertes y o de drama, las escenas intensas de la obra, o de los cuentos, o de la...
Sí, así es que el alcohol tiene la habilidad majestuosa de quitar esas inhibiciones.
Inhibiciones y la gente llora ahí, todo que se joda.
Brutal, brutal. Y ese show, o sea, ¿desde cuándo es que están haciendo Gendío?
Gendío, hemos hecho más que una temporada que le hicimos a principios de este año. Hicimos 7 shows. Y después hemos hecho una cantidad de 3 shows, quiero decir. En verano, que fuimos una vez a Ponce y 2 veces a Cagua.
Nice.
Yo quería hacer Gendío otra vez y vamos a hacer un par de shows bien chéveres. Y, ajá. Ya saben que María...
Y pasó una bella y preciosa doñita llamada María por María, Puerto Rico.
Me boicoteó los planes, pero está ahí en el remojo. Super. Los otros días subí una foto ahí pensando en qué quería hacer el show.
Ahí te hace falta. Acho, cabrón. Sí. Bueno, Marisa, a mí, o sea, yo también... Yo tenía planes de continuar Dulce Compañía Live. Ah. Y lo mismo. O sea, para mí la... Pero eso volverá. Me consta que Gendío va a venir... Better than ever, en el sentido de que va a venir en un momento en donde hace falta eso. ¿Tú me entiendes?
Ya, sí, man.
O sea, ahora mismo lo que hace falta es risa, uno entretenerse y ¿sabes? Pasarla bien. Y entonces, de Gendío, ¿ha habido algún momento que ha sido particularmente memorable o de todos los shows que has tenido, algo que pasó que te dice, eso estuvo demente, eso estuvo bien cabrón? Tiene que haber una historia, por favor.
A rayo de Dios, un prejangueo teatral.
Ah, él es el subtítulo,
es
importante.
Que, claro, claro. Es que, mano, creo que como el show tiene invitados diferentes cada noche, te miento si digo que cada noche ha sido diferente y no puedo decir que mi... que tengo una favorita. Sé que...
Yo lo que he visto son videos y close-ups de Esteban Ruiz.
Esteban ha sido uno de los colaboradores más grandes. Él es el arte del show, de la promo.
Las promociones y todo eso.
Exactamente. Y ha salido como en 5 shows. Estuvo en el show de verano. Pero es que, como te digo, mano... Cada persona, por ejemplo, Esteban es alguien que de repente... No, Esteban cuando primero le hicimos acercamiento dice, Nacho, yo... No sé, es que yo me pongo violento cuando veo... Exactamente. Oh my gosh. Tiene peligro. Y lo que le dio fue una pavera ahí de
Esteban Ruiz ha estado en Dulce Compañía, también en Dulce Compañía.
Y la pavera, ¿verdad?
Y Esteban va así, bueno, cabrón, la última vez que estaba Esteban en Dulce Compañía, él y Kiko se grajearon. No es nada nuevo, what? Kiko grajeándose con alguien.
Kiko anda grajeándose por ahí, Kiko se grajeó en Gendíos también, en el último
Kiko,
show.
Cabrón, Kiko yo creo que él está en las artes para grajearse con gente random por ahí.
Yo tengo que
hacer lo tuyo.
Yo voy a decir que Kiko me insistió en grajearse.
Sí. O sea, lo digo porque yo me grajeé con él después de que él se grajeó con Esteban. Porque yo dije, yo no voy a dejar que Esteban me robe el show. Negativo. Cabrón, Kiko mira, sabe, los besos de Kiko saben a Cinnabon. No sé por qué, pero ajá.
Kiko, no me vas a besar. Nosotros hicimos un show de chocolates de San Valentín. Ajá. Y no nos besamos y no va a pasar.
Ave María.
No va a pasar.
Fingers crossed. Tú vas a ver... Yo le voy a enviar este clip a Kiko. Kiko, este es el challenge oficial, el hashtag besa Oyola.
Besa... Qué horrible.
Y mano, y ahora mismo, o sea, tú estás haciendo otro show que surgió a base del hecho de que ahora mismo no... O sea, no han habido shows de comedia ni de teatro. Todo se ha jodido. Y de momento, pues, dentro de esta adversidad ha surgido una oportunidad y entonces ahora estás haciendo espectáculos de stand-up en el Body los miércoles, ¿verdad?
Sí, From the Heart. Shout out al dueño del Body, que fui ahí un día en el Post María buscando literal, estaba en bici con un par de vanas. Llegamos a Río Piedras, que escuchamos que estaba abierto. Uh-huh. Fuimos al BD, nos dimos una Schaefer tibia.
Importante, y... exacto.
Porque en ese entonces, olvídate, ¿entiendes?
Uh-huh. No, y eso era...
Tibia era bien frío.
Cuando todavía era el toque de queda, era las 9.
Antes, yo creo que era antes todavía.
¿Era antes todavía? Acho, yo no sé, yo sé que cuando quitaron la ley seca, cabrón, Río Piedras estaba de que empaquetado. No,
era, era como a las 6 o a las 7 todavía. ¿Te acuerdas que empezó como a las 6 y después a las 7?
Horrible.
Yo creo que, porque esto estoy hablando que esto fue como el sexto, no había pasado, yo creo que quizás a la semana de María.
Ok.
Llega el Bidi, me dicen que está el Bori abierto, vi el Bori y me encontré el dueño. Y me dice, yo estoy aquí todos los días metiéndole, hay comida. Y, mano, yo sé que no hay... No hay nada pasando, se les cayó todo. Te tengo 4 fechas, me dicen, en el Body. Uh-huh. ¿Qué quieres hacer? Y yo, ¿qué?
A la soltada.
Voy a poner adelante el corillo que tienen, como yo digo, en vez de Blue Balls, Blue Jokes.
Chacho, tienen... sí. Todo el mundo tiene la vena que le pica. Porque todo el mundo tiene cosas que decir. O quieren simplemente treparse en un escenario.
Exactamente. Y le dije, pues, dale. Así que pues, estoy hosteando y trayendo gente. Mm. Así que de verdad eso fue iniciativa de él.
Wow.
Brutal. Del dueño del Body.
Coño, sí. Eso está. Yo creo que genial de parte de él. Porque está, yo estoy seguro, cabrón, de que muchas veces.
Seguía.
Claro, porque es que muchas veces, o sea, uno.
No me lo esperaba. Quizá,
uno ni se le espera y ni se atreve a veces ni a
preguntar. Yo fui a janguear luego y de repente, en medio de esta vicisitud, que todo el trabajo, yo soy un super freelancer. Mm. Yo pues trabajo como actor, hermano, y he hecho trabajo de hacer anuncios y de hacer, me llaman para películas, ¿verdad? Que estuvimos en Prison, por ejemplo, verano, ¿verdad? Y así, moviéndome y pues produzco lo mío, me llaman para guisos privados de stand-up o guisos privados de montar qué sé yo qué rayos, y con Gendíos, que igual, pues, producir, de verdad, Gendíos es más amor.
Claro.
No hay mucho profit. Es más como que fun y quedarse uno activo haciendo algo, ¿no?
Uh-huh.
Yo también soy, yo tengo una licencia de la compañía de turismo. Yo nunca digo esto, yo no digo mucho, ¿verdad? Porque, qué sé yo.
Claro, no es pertinente
pero
al caso.
Pero yo soy tour guide y me paso en el yunque metido y en Río San Juan y tengo una licencia de la compañía de turismo. Y pues...
Cabrón, So, tú pasaste de ser un fake tour guide en Joss a ser un tour guide de verdad.
Lo que pasa es que en la UBI yo estudié drama, o sea, en mí, ¿verdad? Yo tengo un bachillerato en drama, pero yo tengo una segunda concentración en antropología. A mí me gusta un montón todo lo que tiene que ver con... Bueno, antropología es historia, pero es bien vieja, ¿sabes? Y pues tengo ese side de antropológico y de histórico. Y siempre quise ser guía en el Museo de la UBI, nunca se me dio, mano. Y cuando salí como actor... Pues uno es raro. El schedule es raro. Y yo decía, mano, tengo que buscarme un hobby. Y yo tengo un pana que me dice, se llama Jeff Alvarado. Que él dice, tienes que buscarte 3 hobbies. Uno que te pague, uno que te llene el espíritu, y uno que sea como que aprendas. Uno que te eduque.
Okay.
Uno que sea como que tu hobby de...
Que te llene.
Que te llene. Y otro que cobre.
Okay.
Y yo, ese consejo está bien bueno.
Y tú, como que coño, me hace
y
sentido.
Me gusta un tour guide. Loco, y súper bien. Como que está buenísimo. Me he divertido con ese trabajo más de lo que creía. Anyways, pero eso es free también freelancing. Mm. O sea, no, uno no trabajaba en ninguna compañía así como a sueldo. Y pues en este limbo, que él me dijera que vamos a hacer, que tenía fechas para mí, era como que, diablo.
Genial. Esa es la que hay. Y total. Ahora mismo, ¿qué fechas tiene? O sea, ¿cuántos miércoles se va a estar haciendo esto? ¿Cómo es la cosa?
Llevamos 3 y faltan 2.
Ok.
Y ¿verdad? Los próximos 2, primero de noviembre y...
Y el 8 de noviembre.
Y el 8 de noviembre, que sería el final.
Nice.
Y tú estás de headliner el primero de noviembre, este miércoles, primero de noviembre. Exacto. Como headliner.
Este miércoles, de casualidad, cabrón, tú me invitaste y tú me dijiste, ah, el 1 de noviembre. Y yo, cabrón, ese es mi cumpleaños.
¡Oh! Ese es mi, o sea, fucking vamos a celebrar.
So, ese día, esa noche, está bueno. 1 de noviembre, vayan a Río Piedra.
A ver si hacemos un pequeño, roast, qué sé yo, vamos, como me hicieron a mí.
Yo voy a todas.
¿Viste cuando me hicieron el roast de Rooftop?
¡Claro!
¡Qué divertido
estuvo! Yo voy a todas y el punto es que yo espero que ustedes también vayan a todas porque ese día van a ver un line-up de comediantes, la van a pasar cabrón.
Bien chévere, la van a pasar cabrón. Y en el Boris se ve barato, se come cabrón. En el Boris están haciendo unos hamburgers deliciosos, corillo.
¡Ah! Buenísimo.
Y unas empanadillas deliciosas.
Y,
anuncio no pagado.
Yo, honestamente, yo pienso muy bien de tu parte, entonces, porque él te pudo haber dicho, ah, mira, te tengo esta fecha, y tú, pues dale, yo te aviso, como mucha gente que se come la mierda.
Sí, era.
Eso, que muy bien de tu parte tener esa iniciativa y ese ímpetu de como que, sí, cabrones, vamos a fucking
meterle. Vamos a llamar gente ahí como que, ¿sabes? Que te dice, mira, tengo esta... ¿Verdad? Yo te escribí hace como tres semanas.
Hace tiempo.
Es que yo me pompié lo que yo sabía. Yo buqué así a todo el mundo rápido ya un mes antes.
Perfecto. ¿Y tiene costo de entrada ir a ver el show?
No, es ahí afuera, en el
Bori afuera.
Donde están las bandas, allá afuera. Es para el pueblo, para el pueblo.
Brutal, brutal. Eso que no hay excusa para
esto. No hay excusa, vas allí. No tienes ni que. O sea, si no bebes, whatever.
No, y el ambiente está gufiado y de por sí, si tú bebes, en el Boris se ve barato. O sea, los Jack Daniels a 3 pesitos, está...
Vodka 4 o algo así.
Fuera de control. Mano, y ya para ir cerrando, porque la pendeja es que me falta... Yo tengo todavía mucho por preguntarte, muchas cosas de las cuales pudiésemos hablar.
De vale película,
cabrón,
de
no
hablo
de nada de película. Ni anuncio ni nada. Pero eso me va a obligar.
Pero vamos hablando, ¿a hacer otro?
Me va a obligar, claro.
Vamos a hacerlo, estoy bien apuntado para
que
eso.
Me gustaría saber como que aparte de entonces las noches de stand-up en el Bori los miércoles, ¿hay alguna otra cosa que tienes por ahí pendiente o quizás que podemos esperar de José Oyola en el futuro? ¿Tú sabes?
Pues mira, no sé si viste que salió el trailer de Los Últimos en Puertorriqueño.
Loco,
ya tengo que volver a mi internet content, pero es que está bien difícil. Está haciendo unos videitos bien charros, que yo lo digo.
Sí.
Oyola on Chain.
Oyola on Chain, claro
y
que
son
sí.
Mi, estoy todavía aprendiendo a hacer todo este mundo de la
de
internet content. Uh-huh. Y estoy, creo que todavía encontrando mi voz dentro de eso, pero me está tripeando. Así que de volver a hacer eso, así que me puedes seguir en mi ¿verdad? Si tú pones en cualquier red Oyola on Chain, me vas a conseguir.
Ok. Eso que ya... Ya no estás como Oyola Gram, ya eso
no,
es...
No, estoy... Ah. Mi nombre es Oyola Gram, pero como he usado el hashtag de...
Oyola on Chain, esa... ok.
Me consta que es más fácil conseguirme como Oyola on Chain que cualquier otra cosa.
Ok, pues hashtag Oyola on Chain.
Hashtag Oyola on Chain en Snapchat, en Instagram, en Facebook, ¿cuál otra red hay? En Twitter.
Por todos lados.
Oyola on Chain.
Donde se usa el hashtag, ahí tú estás.
Exactamente. Y entonces está Lógica Brutal, que es nuestra ¿cómo es? Compañía de
casa productora.
Esta casa productora es una compañía, es una casa, es un junte de creativo, de producción,
de gente que está metiendo
corillo. Ahí anunciamos Endíos. Tenemos una producción por ahí que viene, se supone que para principios del año que viene, con ese corrido de Lógica Brutal, lo mismo que hicimos Tu Apunta, lo mismo que hicimos Don Chesina's Haunted Mansion específicamente.
¡Ah, cabrón! Buenísimo.
El mismo corrido, venimos con algo a principios de año, si es que el climate change no lo permite.
Ajá, exacto. pues, nítido.
Pero estén pendientes, yo siempre estoy inventando cosas. Y ven nada, mano, por ahí, casteando, audicionando. Si quieres hacer algo, me avisas, grabamos.
Vamos a meterle algo. Este es el momento en donde...
Después de aquí nos inventamos, hablamos de para filmar algo.
Es que tú sabes que eso es lo que va a pasar ahora. Mano, en verdad, agradezco. O sea, ya dijiste dónde la gente te puede conseguir. Ya eso, that's it.
Está ahí, Oyola on Chain, en todas las redes. Y estén pendientes para lo que sea que me voy a inventar próximamente.
Muy bien. Pues corillo, a mí me pueden conseguir como Papo Pistola en alguna de las redes sociales. Ángel González Official en Facebook. Si estás escuchando el podcast, esto está disponible también como video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Pero si tú estás viendo el podcast y no quieres vernos los rostros por alguna fucking razón, esto está disponible en audio en cualquier aplicación de podcast. y en verdad eso ha sido todo. Yo estoy bien contento. Pompeadera, miércoles 1 de noviembre. Vayan al Bori, que va a haber stand-up, mi cumpleaños. Vamos a pasarla bien cabrón. Bien cabrón. So, en el día de hoy yo he tenido el honor de tener a el gran José Oyola como invitado.
Un placer, hermano. Ha sido súper divertido, de verdad. Gracias.
Y esto ha sido Dulce Compañía, sí, Corío. Nos vemos en el próximo episodio. Peace.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.